La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Presentan Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Galicia está cerca del arte. Por eso te invitamos a participar de la nueva edición de la Online Banking Gallery. Una ventana abierta a artistas locales emergentes con ganas de compartir su talento. Vos podés ser parte ingresando en galería.arte@bancogalicia.com.ar o www.bancogalicia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. COT Gallery, Galería de Arte Contemporáneo. Podés visitarnos en nuestra web www.codgallery.art y en nuestro espacio en Juncal 3575. Solicita tu cita previa en nuestro mail hola@codgallery.art. Podés venir a conocer nuestra importante trastienda con obras clásicas y contemporáneos. Seguinos en nuestro Instagram @codgallery. Mejor te cuento.
Déjate llevar por las sensaciones.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura 97.9.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Un día fresquete de invierno, 5 grados de térmica. Estamos acá en los estudios de Radio Cultura en la calle Guido. Es un día bastante desangelado. Por suerte me acompaña el mago Ríos del otro lado del cristal. El mago es un mago. Y nuestra maga, hoy con un estilo ruso, un estilo de las estepas, Alejandra Britos, de la producción general. Bueno, arrancamos con un par de muy buenas noticias, a pesar de que nos rodean las malas noticias, pero hoy hacemos un conjuro y acá, mis queridos oyentes en Radio Cultura, mejor te cuento hasta la una, vamos a hablar de arte y les voy a tirar un par de buenas noticias. Se confirmó, y es fantástico, que del 4 al 7 de noviembre se va a realizar la celebración de los 30 años de Arte Va. Esto va a ser en Arena Studios, en la Boca, un lugar que para mi modo de ver es extraordinario. Tiene una memoria un poco derruida, un poco me recuerda los arsenales de Venecia, esa cosa de paredes un poco descascaradas, un espacio enorme, es originalmente un galpón industrial de techos muy altos que permite el despliegue del arte contemporáneo con todas sus dimensiones, con todas sus variantes. Tiene espacios al aire libre, lo cual para este momento que vivimos va a facilitar los encuentros. Y como yo digo siempre, y lo hablaba el otro día con Maya Güemes, y lo he hablado en muchas oportunidades con Larisa Andreani, qué bueno volver a encontrarnos, qué bueno celebrar, y celebrar 30 años de Arte Va. Fíjense que ahora, el 7 de julio, empieza la celebración de los 40 años de ARCO, la Feria de Madrid, que fue un poco el punto de arranque, no sé, una inspiración tal vez, aunque en realidad hay que decir la verdad, la Feria Artevá se creó en el año 91 por una iniciativa del entonces intendente de Buenos Aires, que era Carlos Grosso, que llamó a Fito, al querido Jacobo Fitterman, como para tirarle el guante y que recogiera la idea de hacer una feria en Buenos Aires. Participó también de este proyecto inicial Diana Zayek y Julio Suaya, seleccionaron las mejores galerías, era una patriada que funcionó fantásticamente bien. Yo creo que siempre, y lo digo acá y lo he dicho en muchas oportunidades, lo más difícil es reunir al equipo de gente para que tiren para el mismo lado, para hacer fuerza y para consolidar el mercado local, que como ustedes saben, y lo he dicho infinitas veces también, es bastante anémico y cuesta formar y armar colecciones, entusiasmar a la gente, que las cotizaciones, como pasa en Brasil, por ejemplo, tengan esos precios astronómicos. Nosotros estamos un poco atrás de eso, pero lo que hay es un público maravilloso, formidable, seguidor, que acompaña, que hace cola, me acuerdo las larguísimas colas para entrar a Artevá en La Rural. O sea que, bueno, vamos a repetir ese encuentro maravilloso, les repito, del 4 al 7 de noviembre en La Arenera, en La Boca. También, y ya antes de pasar a nuestro primer entrevistado, decirles que se reabren las funciones del Colón, y eso es otra gran noticia. Supongo que todo esto está manejado con una delicadeza extrema por su directora María Victoria Alcaraz, así que mis saludos para toda la gente del Colón, que son amigos, que los quiero. Nuestro primer coliseo es un orgullo nacional, es un pivote clave del patrimonio de Buenos Aires, así que muy, muy contentos estamos también de fiesta con esa noticia, que bueno, me siento portadora de buenas noticias en un mundo donde lo que corre, lo que circula son noticias muy malas, mucha gente enojada por los vuelos, por las restricciones, mucha gente preocupada por el tema de las vacunas. Pero bueno, hablaremos de arte y también, antes de arrancar, saludar a los arquitectos. Hoy es el Día del Arquitecto, así que aprovecho para saludar a tantísimos arquitectos, amigos, y les confieso algo acá un poco en la intimidad de los micrófonos de Radio Cultura, que a mí me hubiera encantado ser arquitecta. En realidad estudié letras, soy licenciada en letras, y no fui arquitecta porque siempre tuve una especie de, no sé cómo decir, un antagonismo con las matemáticas, y me daba muchísimo miedo que eso me trabara. Pero como gusto me encanta la decoración, me encanta el diseño. Tengo un hijo arquitecto, Santiago, que vive en Suiza, así que lo saludo long distance. Y a todos los arquitectos, hoy puse un posteo en mi Instagram, Alizarte, que lo saludo con un arquitecto que admiro, no lo conocí. Conocí a su mujer y conocí todas las referencias, que era Amancio Williams, un fuera de serie, un hombre que rompió muchos moldes y que queda en la memoria para mí como un artista, como alguien que imaginó soluciones impensadas. Y va solamente un ejemplo, la Casa del Puente en Mar del Plata, del año 1945, construida sobre un arroyo. Y siempre digo, el arroyo era el accidente, y el gran Amancio Williams creó la oportunidad, que fue el puente. Está ahora en restauro, así que esperamos que la Comisión de Patrimonio siga adelante con el proyecto de ponerla en valor, porque es una joya y es el mayor patrimonio con toda seguridad de Mar del Plata y la gran obra de Amancio Williams. Dicho lo cual, arrancamos este programa con los dedos mágicos del Mago Ríos, con la producción de Alejandra Britos, una nueva edición de Mejor Te Cuento, acá hasta la una.
Desde que te perdí, se están enamorando todas de mí, y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. de que te perdí. Las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá. Y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, nunca tuve tal.
Bueno, estamos en el aire, en contacto con Sebastián Gordín. Voy a hacer una breve presentación. Sebastián Gordín es, por supuesto, un gran artista, nació en el 69, pasó por la Escuela de Bellas Artes. Estaba mirando su currículum y tiene una anécdota muy graciosa de su nacimiento y de su parto y una petite histoire que me gustó. Debo decir que siempre admiré la obra de Gordín por esa exquisitez sutil en las terminaciones, esa luz que como es como una especie de pequeño clima en un mundo propio, porque hace cajas, hace construcciones que son salidas de sus manos y de su imaginación, provocando siempre una sorpresa. La última, y esto lo cuento a título de anécdota, yo estaba visitando una gran colección en Puerto Rico cuando estuve este último verano, la gran colección de los Hugo Bono, Humberto Hugo Bono, que es un argentino, y Rosalía, su mujer, que son realmente unos coleccionistas extraordinarios, y me encontré con una obra de Gordín y me dio una enorme alegría, porque siempre festejo, celebro esa manera de él de hacer arte con un sello tan personal y tan distinto. Bueno, es tema de hoy, Sebastián, porque ha sido el ganador del premio CLEM, tiene en este momento una muestra Los Malditos en la Fundación, ahí en la Plaza San Martín, y también un poco a título de introducción decir que el premio CLEM, como escribió muy bien en un texto que encontré hoy la gran Elena Oliveras, excelente pluma, mujer inteligente, muy buena docente, el premio CLEM continúa, si se quiere, lo que hizo en su vida Federico CLEM. Federico fue un gran mecenas, un filántropo, ayudó a los artistas, empezó una gran colección, creó la fundación, y esta edición, todas las ediciones del premio CLEM suman obras para la colección y continúan a través de la generosidad del legado de Federico CLEM su tarea de mecenas más allá del tiempo. O sea que esto me encanta, y lo saludamos a Sebastián Gordín. Hola, Sebastián, ¿cómo estás?
Buenos días, Alicia, ¿qué tal? Muy bien.
Me alegro mucho de escucharte. Y bueno, le digo a la gente que el premio en realidad era del 2018, 2019 se iba a exponer, vino la pandemia, todo lo que sabemos, pero estás ahora en la muestra y la verdad que me imagino que recibiendo halagos por todas partes. Contame un poco.
Bueno, me gustaría poder recibir más público, pero bueno, eso es una cosa que está muy complicada, ¿no? Porque la muestra inauguró, a la semana vinieron como denunciar, ahora se volvió a abrir, se puede visitar
con aforo.
Con aforo, lo cual no es muy necesario en realidad, porque todos sabemos que las galerías no es muy común que vayan 20 personas juntas, así que, pero igual siempre conviene, para asegurarse, pedir un turno, y bueno, y esperando que la gente, dentro de las medidas de lo posible, se pueda acercar a ver la muestra.
Me parece fundamental, porque Sebastián, en realidad, no sé, vos, el artista sos vos, yo solamente miro, pero digo, en realidad la obra se completa con la mirada del espectador, con el otro, y para ustedes es importantísimo.
Sí, sobre todo que, bueno, la mirada del otro en mi trabajo es que es un rol muy activo, ¿no? Porque yo trabajo, bueno, vos sabés, en diferentes formatos, hago esculturas, dibujos, hago trabajos en marquetería, pero lo que vengo haciendo hace muchos años son objetos, esculturas o construcciones de un formato que le piden al espectador que se meta dentro, de alguna manera, que se involucre y que se sumerja, ¿no?, con su mirada, casi como en un viaje.
Qué bueno lo que decís.
Y porque, a ver, yo he decidido trabajar en un formato que me permite un poquito tener absoluta libertad, que es poder trabajar a pesar de... Es un formato muy como a la medida de la Argentina, de alguna manera, ¿no?
Que ¿cómo es eso?
Trabajar con, y porque me permite trabajar a pesar de las limitaciones, ¿no? Que no se la voy a echar como en cara a nuestro país, es, tiene sus lados espantosos y su lado maravilloso, como todo el lugar del mundo.
Sí.
Pero también las mías, mis limitaciones, ¿no?
Uh-huh.
Entonces... yo me permito como hacer grandes proyectos, proyectos mega, digamos, de alguna manera, porque los transformo, los traduzco a una escala reducida. Entonces, eso me permite a mí, en vez de ser una quizás una instalación que ocupe 20 metros por 6, trabajar eso en un formato que me resulta más amable, más acorde, más que tiene que ver con mis pretensiones, y pedirle al espectador que sea él el que haga el trabajo de meterse adentro de eso, ¿no? Y
tal
de
cual. Reducirse. Sí, tal cual. Vos es que...
Y sí. Como a la medida de la obra, y no hacer una obra a la medida del espectador, que es como... Yo te escuchaba recién hablar de la nueva edición que va a haber Arteba para celebrar este...
Sí, los 30 decías, años.
Claro, como que estos lugares, estos galpones, son un poco a la medida del arte contemporáneo.
Uh-huh.
El arte contemporáneo... aparentemente requiere muchos de sus actores, ¿no? Esto, ¿no? Los galpones, los lugares grandes, todo eso, ¿no? Y bueno, esto es como otro mirada sobre arte contemporáneo, la mía, que tiene como otro.
Me gusta eso porque visión. Fíjate, te escucho, Sebastián, y pienso que lo del pequeño formato o esas cajitas maravillosas que son un universo en sí mismo. Yo recuerdo una de las bibliotecas que era una cosa divina, que me fascinaba y que siempre tiene una mezcla como de entrar en un mundo de fantasía, entrar en un cuento, entrar en una narración que te metes adentro. Y vos sabés que ahora entre la crítica y los curadores y qué sé yo, hablan mucho del arte inmersivo, de acercarte a la obra, de meterte adentro. Hay muchas propuestas, inclusive con 3D y con una cantidad de cosas, como para hacer toda esta experiencia del arte de otra manera. Y yo creo que con tu obra pasa que tenés que tener esa intimidad, porque te tenés que acercar. O sea, no es la obra del impacto y la mirás de lejos, ¿no?
Sí, bueno, esto llega también como todo esto preciso del arte inmersivo, todo eso, llega en un momento en el cual también es eso o no queda otra, digamos, también, ¿no? Porque se plantea ahora cuando las ferias están como retrocediendo, cuando las un montón de formatos de exhibición son digitales, entonces ya no importa tanto la espectacularidad de la obra, si uno lo va a ver a través de una pantalla.
Uh-huh.
Llega un momento, me parece como casi como una resignación, ¿no? Yo lo estoy planteando hace mucho, vengo trabajando en este formato hace mucho tiempo, y ahora veo que bueno, sí, que hay que adaptarse a esto y a...
Ahora, te pregunto una cosa, Sebastián, cuando te escucho y pienso en lo que vos decís es totalmente real. O sea, uno ve que en las grandes exposiciones o ferias tipo Basel, ahora lo mirás por la red, por la web, porque no estamos yendo, hay esas cosas enormes, desmesuradas. De hecho, una de las secciones de Art Basel se llama Unlimited, que es como sin límite, como la idea de lo enorme y que todo sea medio descomunal. ¿Qué fue en vos, y te pregunto, lo que te hizo tomar partido por eso que haces en esa elección del tamaño? Vos lo decías al comienzo, que tiene que ver un poco con vos, también con el país, con los elementos que tenés a la mano, pero hay un partido tomado, ¿no? Hay una elección ahí.
Mira, por empezar, yo no estoy, quiero poner como claro que no estoy en contra de las obras de grandes dimensiones, no me parece que estén ni bien ni mal.
Claro.
A veces, inclusive, a mí me dan ganas de hacer proyectos que estoy haciendo en el formato en el que trabajo, en otro tamaño, y ahora estoy como haciendo unos cuadros muy grandes. Bueno, eso como... Pero la elección del tamaño, a ver, tiene que ver un poquito... Mira, yo empecé haciendo pinturas.
Uh-huh.
Y mis primeras exposiciones fueron los fines de los 80 con un grupo de artistas, compañeros de la Escuela de las Artes, y pintábamos papeles, escenografía de gran formato, 5 metros por 3, después era la época de las grandes telas, las grandes pinturas.
Claro.
Y de ahí fui como transitando, me fui como reduciendo de alguna manera, ¿no? Como en la película esa de el hombre de Incredible Shrinking Man, el tipo que se va reduciendo.
Sí, sí.
¿No? Se va reduciendo y encuentra que todo el mundo es enorme. O sea, de alguna manera hice esa situación. Y tiene mucho que ver con cierta idea de un arte como de contrabando, que te lo puedes meter en el bolsillo y pasar, uh-huh. ¿no? Como una cosa que... Y siempre me gustó esa idea. En un momento, cuando hice una de las primeras exposiciones, Fabián le lo nombró así, dijo, el arte como de contrabando. Hice una muestra con Fabio Casero y nos puso el miniaturista y el colchonero y hablaba del contrabando, ¿no?
Qué bueno, me gusta.
Yo de una manera nací en una época como de contrabando, de ideas, porque yo recuerdo mucho mi infancia. Yo empecé la primaria con el golpe militar, en marzo del 76.
Vos naciste en el 69.
Nací en el 69, o sea que empecé el primer grado, marzo del 76, con el golpe.
Claro.
Y en mi casa, esta idea del contrabando, de decir las cosas de otra manera, de que no se note, de guardar estas cosas, de no mostrar esto, de que este libro no lees, de mi viejo guardando los libros en cajas, cosas así, estuvo, y para mí fue muy fuerte todo eso. Entonces yo
qué bueno, porque además, sorry, ¿no?, que te interrumpa, sí. Pero también lo tuyo tiene mucho que ver con las cajas, ahora que decís, tu papá guardando cosas en cajas. Las cajas son un formato que se repite mucho en tu obra.
Sí, después ya más grande, cuando empecé la Escuela de Bellas Artes, de secundaria, la Manuel Belgrano, descubrí un libro sobre la obra de Joseph Cornell y me fascinó.
Claro, que son cajas.
Sí, sí.
Me encanta Joseph Cornell.
Y bueno, y seguí casi como por accidente a ese formato, ¿no? Que en realidad se habla mucho de las cajas, pero lo que somos como un trabajo como de construcción en un tamaño, más que en un tamaño, en un formato cúbico o prismático, de alguna manera, ¿no? Y son como, más que escenas que cajas o escenarios.
Sí, sí, sí.
Que, bueno, al principio eran cajas y fueron 10 nomás, pero bueno, quedó lo de las cajas. Y ahora con la pandemia, teniendo que hacer el proyecto para la muestra en Clem, resurgió un poquito y también hubo como cierto espíritu de contrabando, digamos, porque debo decir, espero que nadie se sienta molesto por esto, pero en las primeras semanas de cuarentena, cuando no se podía salir, yo me venía al taller, agarraba la bicicleta, venía a trabajar al taller y sentía como que estaba haciendo algo así como
contrabando.
Sí, realmente no estaba permitido. Mi madre vivía en un departamento al lado, entonces yo tenía un permiso para atender a mi madre, que también necesitaba ayuda, es verdad. Pero esa era la excusa para venir a trabajar.
Entonces, qué genial.
Estaba yendo y viniendo de casa al taller en bicicleta, cargándome. Me había propuesto trabajar con lo que tenía, porque no quería realmente ir a comprar cosas, exponerme. Entonces, con lo que tuve en el taller hice esta muestra. Entonces, de alguna manera, volví a ese formato como de contrabandista y volví al formato de las cajas y empecé la muestra que estoy haciendo en Clem, la empecé haciendo una serie de cajas.
Qué bueno. ¿Y lo hiciste durante la pandemia, Sebastián?
Sí, la muestra, sí, al principio, como te decía, un poquito en el taller y otro poquito en mi casa. También eran esos momentos extraños del comienzo en que uno estaba un poquito enamorado, esa idea de quedarse en casa con los hijos. Entonces todo era un poquito reencontrarse con tus pibes,
claro.
Comprar materiales para trabajar todos juntos. Entonces al principio empezó así, como una... Inclusive hay una obra que hice en colaboración con mi hija, Gaia Gordín.
Sí, es cierto.
Que de paso me dijo que la nombrara Gaia.galáctica.
¡Qué genial! La saludamos a Gaia.galáctica. ¡Qué genial!
Entonces hay una obra en colaboración con ella, hay otra obra también que es a partir de un poema de mi mujer, que es poeta, que se llama Vanna Andreini.
Saludos a Vanna, poeta. Che, o sea, hiciste, está bueno lo que decís, porque en el fondo esa cosa que pasó con la pandemia, que fue un poco como un viaje interior hacia los propios afectos, hacia el mundo más cercano, íntimo, de las paredes de la casa propia, me parece que también fue como mezclado y surgió todo esto que está ahora en Clem. ¿Hasta cuándo se puede visitar la muestra, Sebastián?
Mira, no tengo la fecha de cierre exactamente, pero es aproximadamente hasta dentro de un mes y medio más.
O sea, perfecto.
Estamos hablando de, sí, de todo,
todo julio.
Julio y seguramente mediados de agosto.
Perfecto.
Pero bueno, como es un poquito difícil planificar, no tenemos la fecha de cierre, ¿no?
Pero mira, yo creo y comparto lo que dijiste al comienzo, porque estamos cerrando ya, el tiempo se me acaba, sí. Que en realidad le digo a la gente, a la audiencia, que se puede ir a ver las muestras, porque nunca las muestras son un caudal de gente que no permita estar a 2 metros como corresponde, con los cuidados pertinentes, y además realmente creo que es parte de esa trayectoria fantástica que ha sido el premio Clem, que en realidad, leyendo la lista de los ganadores, están nuestros grandes artistas. Así que, Sebastián, te felicito, realmente me da alegría. Como dije antes, este verano cuando encontré tu obra en una colección en Puerto Rico me dio un poquito de golpe al corazón, de alegría. Así que bueno, ya pasaré por Clem y seguiremos la charla.
Y Alicia, una sola cosita.
Sí, cómo no.
Que otra de las colaboraciones es que le pedí a Pablo Dacal que escribiera una canción para
¡ay, qué lindo!
Para la muestra no tiene un texto en el catálogo, tiene una canción que si ustedes entran a la web de la Fundación Clem, desde ahí la pueden escuchar.
Me encantó, me encantó. Ya, Sebastián, me encantó. Y creo que ahí, y ese es un tema para otra conversación, hay una cosa que está empezando, ¿no? Como ese cruce de la música con el arte, pero de una manera más vivencial, y, sí. y que también te mete mucho en clima, te conmueve, me gusta eso.
Sí, yo quería romper un poquito con esa cosa como de inercia de el texto para el catálogo, el texto para el catálogo, el texto para el catálogo, ¿no? Y decir, ¿por qué no una canción para el catálogo?
Entonces, qué bueno, te refelicito. Sebastián, gracias por tu tiempo, te mando un abrazo.
Un abrazo.
Chau. Era Sebastián Gordín, es el premio Clem, que está ahora en exhibición en la galería ahí de la Fundación, en la Plaza San Martín. Cajas, familia, canciones, el mundo propio, elecciones, una vida, y un artista que no lo dije cuando hablamos, pero para mí tiene algo de magia. Habló de las cajitas de Cornell, a mí me encantan, he leído mucho sobre eso, he trabajado inclusive y me encanta, y el universo de Sebastián Gordín ha robado de cierta cosa de misterio, de cierta cosa de magia, un toque propio y absolutamente personal.
Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas y amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Saciar esta locura, mojado en ti. Con un ancla imprescindible de ilusión, sueña corazón, no te nubles de amargura. Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura.
Gracias, Mago. Bueno, lo teníamos a Juan Luis Guerra, hemos incorporado a nuestro otro latino, nuestra música latina que nos gusta muchísimo. Y estamos en línea con Santiago Bengolea. Santiago Bengolea acaba de protagonizar un gran suceso con el Salón de Otoño, primera edición, y queremos hablar de eso y que nos cuente, Santiago, un poco su balance, su mirada sobre esta excelente iniciativa que compartimos el sábado. Como dijo él, era una tarde más de invierno que de otoño, era casi estar en la estepa rusa, pero estuvo divino. Hola, Santiago, ¿cómo estás?
Hola, Alicia, buen día, ¿cómo estás?
Pero muy bien, muy bien. Has recuperado fuerza después de esta gran movida que ha sido el Salón de Otoño, con un éxito fenomenal.
Fenomenal, por suerte. Mira, en eso estamos, todavía nos queda un trabajo porque nos comprometimos con Sasha Minovich, con quien yo hice la muestra, en que íbamos a hacer como una especie de memoria o actas de todo el proyecto, donde cuente todo lo que pasó y quiénes pasaron.
¡Qué lindo!
Sí, sí, como para que quede un registro por si en algún momento a alguien le interesa.
Muy bueno, y además otra cosa que te lo digo acá al aire, pero lo hemos hablado también, que es la idea de que esto tenga segunda edición, tercera edición y se siga haciendo.
Ojalá que sí. Mira, estuvo de visita el ministro de Cultura de la ciudad y él como que puso énfasis en eso, como que es un gran aporte a la ciudad, así que pidió que ojalá lo podamos continuar en el próximo año.
Ahora querría que le cuentes a los oyentes, acá de Radio Cultura, mejor te cuento, un poco la idea original y lo que hablábamos de que toma como modelo el Salón parisino. Contanos un poco.
Bueno, exacto. Con Sasha pensamos en que teníamos ganas de hacer un proyecto juntos. Sasha Minovich es una artista muy joven, en ese momento tenía 23 años, cumplió en el medio del Salón de Otoño 24, uh-huh. Y me pareció como una cosa muy interesante hacer ese cruce generacional, digamos, ¿no? Para tener como un poco más amplio el panorama. Pensamos en hacer un proyecto juntos, en cómo podíamos de alguna manera repensar o volver a ver qué es lo que pasa con el arte un poquito, no post cuarentena, porque todavía estamos en la cuarentena, sino
lo que pasó durante.
Me parece que la denominación arte contemporáneo creo que nos da una gran oportunidad esto para dar otro salto, ¿no? Como uh-huh. fue el cambio del arte moderno al arte contemporáneo, ¿no? Uh-huh. Entonces, me puse a leer como para atrás, durante la cuarentena leíamos libros con Mónica Girón por teléfono, cada uno en su casa.
Ah, pues es que yo también lo hago, lo hago con un amigo muy querido, que no lo voy a nombrar porque capaz que no quiere, pero nosotros estamos leyendo, releyendo La Montaña Mágica de Thomas Mann, que tiene 1000 páginas,
wow.
y de vez en cuando nos ponemos al día de por dónde vas, cómo lo sentís, qué pasó con Hans, que es el personaje central, cómo está Joaquín, y vamos viendo, y qué lindo es eso, ¿eh?
Genial, vos sabés que nosotros lo que hacíamos era la lectura en el teléfono, o sea,
claro, leer directo.
Mónica leía y a medida que íbamos nombrando obras, yo las buscaba en el Google y se las mandaba por WhatsApp. Entonces,
genial.
Encima leíamos hacíamos la lectura de obra. Eso lo hicimos todo el año de la cuarentena, un poquito para revisar todo el siglo XX. Uh-huh. ¿Cuál fue ese momento exacto de inflexión? Que por supuesto no hay un momento exacto, hay como varios
puntos,
de alguna manera. Y a partir de eso, lo que le propuse a Sasha fue eso, revisar el siglo XX y lo que vamos del siglo XXI. Entonces pensé en la idea de los salones y me puse a buscar esa investigación, y justo en el otoño, y vi la propuesta del Salón de Otoño, me pareció absolutamente romántico.
Totalmente.
Y creo que eso es lo que me parece interesante que pueda surgir, y creo que eso fue lo que la gente encontró en esta edición del Salón de Otoño, ese contacto directo con lo romántico, con lo cercano, uh-huh. belleza, la recuperación de las bellas artes.
Me gusta, y estamos hablando con Santiago Bengolea a propósito del Salón de Otoño que él organizó con Sasha Minovich.
Sí.
O sea, Sasha Minovich, que es un joven de 24, eso me parece ya fascinante. Sí. En una casa muy linda de la calle Carlos Calvo en San Telmo, que también me provocó una impresión muy grande. Sí. Porque a veces ocurre que el continente y el contenido se abrazan, crean como un lazo muy intenso. Y a mí me pasó eso, Santi, estar ahí, y era medio de la tarde y estaba haciéndose de noche, y ese lugar tenía algo de clima, como vos decís, era un poco como el paraíso perdido de Milton, ¿no?
Sí.
Un poco así como un lugar que ya no está y que alguna vez fue a lo mejor muy rumboso y ahora estaba todo tapado por enredaderas. Sí. Y las obras, y esto quiero que nos expliques vos, que está muy bueno, eran de artistas nobles, de artistas nuevos.
Artistas nuevos, en un momento pensamos en si hacíamos un límite de edades, y Sasha me dice casi como un chiste, sí, vamos de los 8 a los 35. Entonces ahí encontramos el artista de 8 años, que es Lucas Tolkiner, que es hijo del famosísimo o conocidísimo artista Rez.
Mirá.
Lo invitamos, yo lo tenía detectado por las redes sociales, y después la mayoría eran sub-30 y habían dos que casi llegaban a los 35, por ejemplo. Casi todos sin galería, sin demasiado recorrido hecho, sino más bien una situación alternativa. Y a mí lo que me gustó es hacer ese nexo entre los artistas nobles y lo que puede ser el contacto con lo institucional, con el mainstream.
Uh-huh.
El hecho de yo trabajar en PRO hace tantos años, lo tengo como bastante cercano, entonces hicimos como un programa donde invitamos a las autoridades de la Fundación Clem, a las autoridades de PROA, el Marco de la Boca, el Palais de Glass, o sea, hicimos que todos sus directivos estén presentes apoyando el proyecto y teniendo un contacto directo viendo las obras de los artistas, ¿no es cierto?
Pues es que cuando yo lo recorría, está muy bien lo que decís, porque es como unir las dos puntas, es decir, hacer algo como muy disruptivo por la obra de los artistas, lo nuevo, que por otro lado es interesante, y lo hablamos con vos. Sí. Que los artistas están trabajando con el arte tradicional, llamémosle entre comillas, que es la obra sobre papel, la pintura sobre tela, la escultura blanda, escultura rígida, o sea, como que realmente encontrarse con esos dibujos de grafito de Javier Ferrante, por ejemplo, que me parecieron divinos.
Sí,
y que se llevaban tan bien con esa biblioteca de mármol de Pontoro, viste, así fabulosa.
Sí.
con la memoria de alguna riqueza que hubo.
Exacto.
Bueno, todo sí.
Que elegimos, que muchos artistas hacían como naturalezas muertas, o sea, había como un rescate de lo clásico, digamos.
Totalmente, y vos dijiste la palabra que yo creo que es la llave de Mandala, que es belleza. Yo creo que había ahí, y estaban esos chicos en el jardín, alrededor del fuego, y había un piano, y creo que una de las artistas es violinista, y había toda una cosa como
poesía,
y yo me fui conversando con Javier Ferrante hasta la calle, y lo escuchaba tan contento y tan feliz de estar ahí, que pensé que qué bueno todo lo que el arte te depara, porque por supuesto yo comparto y sé que sos una persona fundamental en PRO, con tantos años trabajando con Adriana Rosenberg y en tantísimos proyectos, y además que sos una persona del palo del arte de toda la vida. Me gusta que siempre se pueden abrir otras puertas, ¿viste? Esto fue abrir otra puerta.
Y creo que son esas cosas
que se produce como esa, viste, en el momento exacto con la gente justa y en el lugar, viste,
sí,
y
sí,
se produce esa sincronía y bueno, fue muy sorprendente porque no era tan fácil llegar, tenía, a veces tocabas la puerta y a patadas y nadie te abría 15 minutos y era como yo digo un si bien era un palacio, una cosa fabulosa, era un no lugar porque no está dentro del circuito y qué sé yo, y fue impresionante la cantidad de gente que fue.
Yo creo que ahí se juntan dos cosas. Una, que la propuesta era muy buena, la manera como la montaron, la casa en sí misma era un gran atractivo. Y la otra, debo decir que hay un gran deseo en la gente, sí, de encontrarse, de estar, de, viste, de acercarse, de compartir. Me parece que una de las cosas que nos ha provocado esta pandemia es un deseo muy grande de volver a conectarnos.
Exacto, y acá lo que tenía bueno era como que tenías ese aire libre, ese jardín.
Exacto.
Y lo que tenía para mí era que te lo acercaba mucho al arte, ¿no? Es un poco también lo que yo siento que las instituciones tienen que también aflojar un poco en ese sentido, ¿no?
Y bueno, mira, está tal cual lo que decís. Básicamente pienso, por ejemplo, en el escenario de la cocina, que era lindísima, sí, donde había obra de muy pequeño formato, como vos decís, de naturalezas muertas, pequeños retratos, cosas chiquitas, que tenías que acercarte, tenías que meterte, tenías que estar. Y también el hecho de que sea una casa, y vos sabés que me hace acordar algunas cosas que bien documenta, que documenta de Kassel, usan muchas casas existentes para montar las muestras, o negocios, o lugares que están usados para otras cosas, porque Kassel es una ciudad pequeña que, claro, cuando viene la documenta queda copada y totalmente invadida por el arte. Pero bueno, Santi, se me acaba el tiempo y...
Déjame que te diga una cosa,
sí,
para contestarte a lo que me acabas de decir. Me parece que es muy interesante lo que dijiste, pero a la vez lo que tenía es que nosotros no hicimos una decoración de la casa.
No.
No es que las obras estaban puestas decorativamente.
Para nada.
¿No? Entonces eso creo que también fue una cosa muy interesante.
Mira, ¿sabes qué te diría? Que la colgada, y sobre todo en la sala final que daba a la calle, tenía mucho de la idea del salón.
Claro.
En eso me gustó, y el salón de 1803 del Grand Palais, de donde ustedes sacan un poco la idea, de donde salieron artistas que me lo dijiste vos, además, como Bonnard, extraordinarios,
Matisse.
Creo que tenía ese juego, ¿no? Ese juego de que estamos haciendo en este lugar un salón, sí, y ya esa palabra te pone como un imponente clima, y era tan cercano y tan bello. Gracias, Santi.
Gracias a vos, Alice.
Un beso grande.
Un beso enorme, gracias.
Gracias. Era Santiago Bengolea comentando, recordando lo que ha sido el Salón de Otoño, que esperamos se repita, que fue en San Telmo, en la calle Carlos Calvo, con una selección de artistas que me pareció extraordinaria. No lo dije, no lo dijimos, mucha obra se vendió, fue un verdadero éxito de público, así que avanti y muchas felicitaciones.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da.
Gracias Drexler. Bueno, ahora estamos en línea con Nana Gallardo. Vamos a instalar con Nana un clima nuevo que se llama Nuestro Café Online, que es un poco hablar de arte con alguien que está cerca. Nana es artista, es fotógrafa, pero además ella, estuvo siempre con Pole, con nuestro querido Rogelio Polecelo, tiene su legado. Vamos a hablar de arte, vamos a hablar de Pole. Hola Nana, ¿cómo estás?
Hola Alicia, ¿cómo estás?
Pero muy bien, qué bien se te escucha. Che, Nana, vos sabés que pensaba mucho en vos y pensaba que qué responsabilidad y al mismo tiempo que cómo es la historia de vivir con la obra de Pole, tener todo ese legado importante, cómo sentís este momento y qué pasa con esto cuando pasa el tiempo, cómo lo vas viendo.
Bueno, la verdad es, como decías vos, una gran responsabilidad por un lado, pero también para mí es una pasión, la razón prácticamente, te diría, de mi vida, porque pasé muchos años al lado de él y compartiendo todo el tiempo su trabajo y viéndolo crear y siendo parte también de su creación, aportándole ideas y... la verdad que es algo en lo que estoy acostumbrada a vivir, digamos, como que no puedo vivir sin estar rodeada de su arte. Bueno, no puedo vivir sin arte en general.
Qué lindo lo que decís. Y vos sabés que te escucho y pienso que qué curioso debe ser, cómo, no sé, te pregunto porque no tengo la menor idea, pero cómo es la vida al lado de un artista, porque vos decías también participabas y de pronto a lo mejor mirabas o te gustaba algo, no te gustaba, que además Pole era un tipo tan expansivo. Yo te digo que lo recuerdo, tengo una pequeña anécdota, casi creo que era al final de su vida, que no sabíamos que iba a ser el final de su vida de ninguna manera, porque por lo menos a mí me tomó totalmente de sorpresa. Fuimos para la obra esa que hizo de las Olimpiadas al lado de la Embajada de Francia. Y me acuerdo que, bueno, estaba contentísimo, estaban todas las autoridades, los embajadores, los ministros, qué sé yo qué. Y Paul estaba tan elegante con un fular así como color violeta, lila. Y yo le hice un chiste, porque además vi que tenía las medias del mismo color. Y yo dije, qué tipo genial, Paul, cómo tiene hasta un arte para vestirse, ¿no? Cómo tenía esa cosa de estética, de tener incorporado, ¿no?
Sí, le encantaba la moda y siempre le gustaba ver desfiles, y cuando viajaba le encantaba ir a ver las grandes diseñadores, le encantaba, era un esteta en todo. Y además era súper coqueto, bueno, súper seductor.
Súper.
Entonces, bueno, parte también de la seducción era su manera de vestirse, su atuendo, ¿no?
Exacto.
Sí, exacto. También componía, ¿no? Porque él era como una especie de composición que hacía sobre su propia persona.
Qué sí. Genial eso, porque es cierto que tenía una cosa media performática en el tema, cómo se peinaba, los foulards, que creo que era una de sus cosas más queridas, porque siempre hacíamos chistes. A mí también me encantan los foulards. Entonces hablábamos de eso e intercambiábamos figuritas, porque por supuesto que siempre tenía el último del momento, ¿viste? De Hermès. Sí. Sí, o de Vuitton, sí. O donde fuera. Y decime, Nana, y la obra de Pole siempre tuvo un gran reconocimiento del público y siempre ha sido un artista que ha ocupado un lugar particular y muy celebrado. Pero, sí. ¿Qué pasa después? ¿Cómo es ahora? ¿Se organizan muestras? ¿Cómo se piensa todo ese legado?
Yo organicé la muestra de Malva.
Fantástica.
Que fue fantástica. Después estuve en dos, o ya no recuerdo, tres Artevas, bueno, en muestras individuales en Galería del Infinito. Después una muestra muy importante que hubo de cinéticos.
Ah, sí.
Que acá no se supo demasiado, pero hubo una muestra muy importante de artistas cinéticos en la Galerie Mitterrand de París.
Mirá qué bien.
Donde estaba Soto, Leparque, Vasarely,
Cruz Diez,
bueno, y Polesello. Es una muestra muy muy linda que se organizó allá. Bueno, después Arco Madrid, y bueno, su obra está en grandes colecciones, en grandes museos.
Yo creo que la obra de él, y recuerdo particularmente la muestra de Malva, que si no me equivoco la curó Mercedes Casanegra,
sí.
Y que tuvo un reconocimiento enorme, primero porque yo me acuerdo que esa muestra estaba pactada de antes.
Sí, en realidad era una muestra que no iba a ser, no iba a abarcar esa época solamente. La idea que tenía Policelo era más una retrospectiva, pero bueno, después al no estar él y los tiempos se acortaron, y entonces se terminó resolviendo hacer solo esa etapa, ¿no? Solo ese periodo. Pero en concreto, en el inicio, Policelo tenía una idea diferente, incluso tenía la fantasía de acumular objetos en el medio de la sala y armar como una especie ahí de escultura con objetos que él guardaba y qué sé yo, pero que bueno, no llegaron a concretarse.
Pero bueno, de todas maneras fue una exposición que lo trajo al presente, que lo colocó en la escena, que la gente además, y esto te lo digo porque realmente lo siento y me lo han dicho montones de personas, él tenía, inspiraba una cosa de calidez muy grande y era un tipo muy popular, muy querido, muy sociable. Y entonces me parece que en la trama de su vida está mezclado, compartido el espacio del arte con el espacio del mundo de las relaciones. Pole era un hombre presente, ¿no?
Sí, absolutamente, y no solo presente él con su obra, sino que era un tipo que le encantaba ir a obras, a muestras de otros artistas,
exacto.
Como que disfrutaba mucho del arte de los otros artistas, en ese sentido estaba siempre abierto a querer a ver muestras de artistas jóvenes, de artistas reconocidos, de colegas suyos, pero también era como muy, estaba muy alerta siempre de los jóvenes.
Totalmente. Y vos sabés que eso es un camino de ida y vuelta, porque los jóvenes tienen una profunda admiración por la obra de Policelo, lo tuvieron siempre, y me parece que se manifestó en ese momento en Malva, pero además cada vez que, y esto es una cosa real y cotidiana, cada vez que aparece una obra de él en una subasta, en una galería, en una colección, siempre hay un reconocimiento. A mí particularmente hay etapas de la obra de él que me fascinan, y por supuesto que en esto no voy a hacer nada original, pero tengo una enorme debilidad por sus acrílicos, que me parecen maravillosos. Y también pienso, no sé, en el hecho tuyo, ¿cómo te sentís, que vos también sos artista, de participar de todo esto? ¿Vos desarrollás alguna obra? ¿Cuál es el plan?
Sí, ahora justo estaba haciendo estoy haciendo un taller con Luciana Rondolini de collage, y bueno, yo siempre incursioné en la fotografía y en los autorretratos, y bueno, como que en el medio de la pandemia me dio como mucha necesidad de volver a conectar con eso, también un poco por la angustia de estar encerrada, de no poder salir, como que necesitaba conectarme con lo creativo porque me estaba produciendo demasiada angustia. Entonces,
como que a mí te digo, a mí hay una cosa que me gusta mucho de vos, Naná, que es que siempre estás, que tenés como una cosa muy positiva, como que tenés una cosa de presencia, que en eso me parece que mucho de los dos, vos y Pole, tenían eso, de tener algo que cuando entraba uno registraba la entrada, ¿viste? Una presencia, un algo de acá estoy y estoy haciendo esto. Y al mismo tiempo creo que es una gran cosa que la obra de un artista pueda seguir presente en alguien que le dé ese lugar, que le dé el espacio y que, como vos decís, la mantenga viva, ¿no? De eso se trata.
Sí, justamente cuando vos decías, bueno, me encantan los acrílicos, Policelo era tan multifacético y tan productivo que mucha gente lo conoce en distintas etapas, en distintas épocas. Así como vos me decís lo de los acrílicos, hay alguien que dice, ay, no, yo muero por los colores o por otros bienes.
O los blanco y negro.
Negro, el otro no, porque los cuadros, otro porque no sé. Alguien viene y dice, no, yo quiero con mucho color, y después viene otro y dice, no, quiero. Entonces, él era muy, súper multifacético, pero acá, en esta cosa que yo todo el tiempo sigo trabajando sobre su archivo y todo su registro fotográfico, y tengo el registro imposible de tener de todas las obras, pero te diría que tengo un registro inmenso de la cantidad de obras que produjo.
Qué maravilla, Nana.
O sea, están en mis manos y que están por el mundo, y eso te hace una, o sea, hace un abanico general de todo lo que él hizo en toda la vida, y ves la conexión y la coherencia que hay desde el principio al final.
Mira, una vez, y con esto terminamos porque estoy viendo el reloj que me mata, me acuerdo que una vez hablando con Pole me dijo que para él había sido importantísimo ver una muestra que vino a Buenos Aires de Vasarely.
Sí.
Que había venido al museo, creo que de Bellas Artes, y él la vio y le hizo switch. Y yo creo que era un tipo tan inteligente, tan hábil también para entender lo que gustaba, lo que la gente quería, lo que le gustaba a él. Bueno, Nana, esto se me acaba el tiempo, te saludo y te mando un abrazo grande.
Dale, un placer.
Ahora. Te felicito, gracias, Nana.
Gracias.
Era Nana Gallardo, se nos acabó el tiempo, todo tuyo, querido mago, querida Ale Britos. Nos volvemos a encontrar el jueves a las 12 para hacer Mejor Te Cuento. Un abrazo muy grande y sean felices.
Que no ocupen en tu vida.